Seguimos la serie de Testigos de la Resurrección. Gente como nosotros, con vidas que hubieran sido ordinarias, que respondieron con fe al plan extraordinario de Dios para con sus vidas. Y yo creo que este especialmente, esta clase de hoy, vamos a poder ver un ejemplo de principios no tan buenos, tal vez, de cómo cambió este personaje de Tomás después de la resurrección, y podemos aplicar esa lección en nuestras vidas también. Esta es la sexta lección, por lo menos en total, creo que es la cuarta en español. Y este es un personaje que, este estudio me gustó mucho, porque veo a Tomás de una manera muy diferente después de estudiarlo más profundamente, y pues espero que le anime de una manera parecida a ustedes también hacer este estudio. Vamos a enfocarnos principalmente en las referencias bíblicas a Tomás, especialmente las que están en el libro de Juan, que son las que más detalles nos dan. Si quieren pueden ir yendo a Juan, esas son las que vamos a leer más. Pero también vamos a hablar un poquito, resulta que hay muchas referencias a Tomás fuera de la Biblia, aunque muchas de ellas están en duda. O sea, no se sabe en realidad cuán confiables son, y es mi opinión que la mayoría de ellas no son confiables, así que no voy a hablar demasiado de ellas. Un principio de interpretación de ese tipo de referencias, las referencias de los escritores patrísticos y ese tipo de cosas, y otra literatura que existe de la tradición cristiana, es que típicamente mientras más cerca están del tiempo en que ocurrió, más probabilidad hay de que sean ciertas. Así que a las que sí me voy a referir un poco, pues son las que sí se escribieron poco tiempo después de la era apostólica. Esas tienden a ser más confiables. ¿Qué está pasando aquí? Estoy como que yendo en la dirección incorrecta. Ok, vamos a hablar de la biografía, o sea, datos biográficos, los pocos que tenemos, del carácter. Vamos a pasar un buen tiempo en el libro de Juan hablando de qué podemos aprender del carácter de Tomás con los relatos que Juan nos deja en el libro. Y vamos a resumir con qué lecciones podemos aprender de la vida de Tomás. Esta es la primera referencia y no la voy a leer. Básicamente, esto es uno de los relatos de cuando Jesús nombró a los 12 apóstoles. Y vemos que el nombre de Tomás se encuentra ahí en la lista, en el mismo medio más o menos. Y esta misma referencia se encuentra también en Marcos y Lucas. Y básicamente estas son las únicas referencias a Tomás por nombre en los primeros tres evangelios. Tenemos básicamente el mismo relato tres veces, el nombramiento de los 12 apóstoles. Me pregunto si Juan tal vez fue bien amigo de Tomás, ya que él es el único que lo menciona por nombre varias otras veces. Y por eso vamos a pasar más tiempo en el libro de Juan. Pero pues podemos ver aquí que era uno de los 12 apóstoles, y eso es lo primero que sabemos de Tomás, que fue nombrado. Era discípulo de Jesús, y Jesús vio algo en él que lo nombró como uno de los 12. Vio lo que Tomás podía hacer después en su vida. Y pues también sabemos, y está nombrado en Hechos 1, y esta es la última referencia por nombre a Tomás en la Biblia. De nuevo, esta es una lista, en este caso de los 11, porque Judas Iscariote se había suicidado para este punto. Y esta referencia es justo antes de que Pedro se levanta y dice que necesitamos nombrar a al apóstol número 12 que toma el lugar de Judas. Entonces, pues esta es una lista de los 11. También habían las mujeres, entre ellas se encuentra María Magdalena, discutimos eso la clase pasada. Y también estaban los hermanos de Jesús, no los nombra, pensamos que por lo menos Santiago y Judas estaban ahí. Tal vez Jesús tenía más hermanos, no lo sabemos. Y María, la madre de Jesús. Y pues sabemos que hubo, después de la resurrección, hubo una gran transformación en estos personajes, en todos ellos, tal vez en algunos otros. Pero no, la Biblia no nombra a Tomás después de este punto por nombre, pero sabemos que todos los apóstoles en general hicieron grandes cosas después de este punto. Y vamos a hablar un poco de lo que las referencias fuera de la Biblia nos dice que hizo Tomás.
Pregunto.
Sí.
¿No fue Tomás mencionado después de resurrección que tuvo que
poner sí. Fingers? Lo vamos a ver en Juan. Ese relato lo vamos a ver en Juan. Ok, Tomás fue testigo de la mayoría de los milagros de Jesús que están en la Biblia. Fue testigo del ministerio de Jesús, obviamente, fue uno de los 12, fue testigo de la resurrección en el sentido de que lo vio después, y ya Natasha se refirió a y ese es uno de los pasajes que vamos a leer en el libro de Juan. Fue testigo de la ascensión. Ese pasaje que leímos ahora en Hechos es justo después de que ellos estaban, todos se quedaron mirando hacia arriba y los ángeles se les aparecieron y entonces ellos fueron a orar al lugar donde se estaban quedando. O sea que todo eso ocurrió ese mismo día. Fue testigo obviamente del Pentecostés, todos estaban en el mismo lugar juntos orando cuando vino el sonido como ráfaga y las lenguas de fuego y testificaron. Y 3,000 personas se bautizaron, o sea, el comienzo de la iglesia, todo eso lo vio Tomás, no solo lo vio, sino que fue uno de los propulsores de lo que ocurrió ese día y del gran crecimiento que hubo con la iglesia en Jerusalén, y fue testigo de cómo se esparció la iglesia hacia los confines de la tierra cumpliendo la profecía de Jesús. Y de hecho, la tradición cristiana nos dice que él fue misionero hacia el este. En una referencia dice que fue hacia el área, los Partias, creo que es que se pronuncia eso, que es más hacia el este. Y las referencias más comunes dicen que llegó hasta la India y comenzó iglesias por allá. Y también que murió en la India, que lo mataron con una lanza. Esa es, no sabemos cuán ciertos son todas las leyendas, pero los escritos más cercanos a la era de los apóstoles se refieren a esas cosas y no hay nada que diga algo que lo contradiga. Así que la mayoría de los estudiosos de todas estas cosas piensan que esos relatos son los más creíbles. Por la cercanía a la era apostólica y porque eran muchos de estos, algunos de los que escribieron estas cosas, pues hasta conocieron a algunos de los apóstoles. Así que, cierto o no, podemos estar seguros que Dios lo utilizó poderosamente para cumplir esa profecía de que ustedes iban a ser mis testigos en Jerusalén y en Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y si pensamos especialmente en aquel entonces, ir hasta la India desde Jerusalén es un viaje bien largo, especialmente cuando no habían aviones y ese tipo de cosas. Se piensa que tal vez fue en barco, en realidad no lo sabemos, pero fue testigo de la resurrección, más allá de lo que jamás él tal vez pudo haber imaginado que hubiera logrado él en su propia vida. Hablemos ahora del carácter de Tomás, lo que podemos aprender de tres relatos específicamente del libro de Juan. Y esta parte la diseñé con un poquito de, como más como una charla, así que presten atención cuando leamos esto. ¿Qué ven ustedes mismos en el carácter de Tomás en estos relatos? El primero se encuentra en Juan 11, leamos aquí, Juan 11 comenzando en el verso 5. Dice que Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Después dijo a sus discípulos, volvamos a Judea. Rabí, objetaron ellos, hace muy poco los judíos intentaron apedrearte y todavía quieres volver allá. ¿Acaso el día no tiene 12 horas? Respondió Jesús. El que anda de día no tropieza porque tiene la luz de este mundo, pero el que anda de noche sí tropieza porque no tiene luz. Dicho esto, añadió, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Señor, respondieron sus discípulos, si duerme es que va a recuperarse. Tal vez lo estaban tratando de convencer de no ir. No entendían lo que él estaba diciendo, obviamente, con lo de dormir. Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí para que crean. Pero vamos a verlo. Nos hemos estado refiriendo a este suceso varias veces, la clase pasada un poco y también un poco en la charla del viernes. Pero miren lo que dice Tomás aquí. Dice, entonces Tomás, apodado el gemelo, dijo a los otros discípulos, vayamos también nosotros para morir con él. ¿Qué podemos aprender de, o qué creen ustedes que podemos aprender del carácter de Tomás?
Tenía convicción.
En este pasaje. Okay. Convicción. Yo le puse valentía. Pero más o menos la misma idea. ¿Algo más? Mira, para allá, ustedes van en el mismo orden que yo las puse hasta ahora. Entregado, yo le puse devoción, pero más o menos esa idea también de estar dispuesto a morir. ¿Ok? ¿Alguna otra cosa que ven en el pasaje?
Leal.
¿Leal? Esa no la puse. ¿Eh? Por eso a veces es bueno la discusión, esa lealtad, devoción. Lealtad puede ser un tipo de devoción, aunque eso aplica no solo a Dios, sino ser un buen amigo, ese tipo de cosas. Podemos aprender en ese aspecto también. Eso es un buen punto. ¿Algo más? Amor. Amor, devoción. Aún yo puse impulsivo. Lo digo así porque en Mateo 26:35 me parece que es el pasaje, uno de estos dos es el pasaje, vamos a buscarlo, ya que si alguien lo encuentra lo puede leer. Mateo 26:35.
Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré, y los demás se crucificaron.
Okay. Así que no fue la única vez que Tomás dijo algo así, porque dice que los demás, después de que Pedro lo dijo, esto fue cuando Jesús le dijo a Pedro que lo iba a negar 3 veces. Y Pedro lo negó y dijo que estoy dispuesto hasta morir, y Tomás, entre los otros, dijo lo mismo. Así que no fue la única vez que Tomás declaró algo así, pero sabemos que en el verso 56 entonces es que dice que entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Esto es cuando Jesús fue arrestado. Así que es más fácil dicho que hecho, ¿no? O sea que vemos que dijo, tenía la intención, tal vez, ¿verdad? No creo que lo dijo insinceramente, pero a veces decimos las cosas y queremos hacer las cosas y pensamos que lo vamos a hacer, pero cuando llega la hora de la verdad, ¿qué pasó? ¿No? ¿Nos acobardamos? ¿O contamos el costo y como que no estamos dispuestos? Y pues tal vez le faltaba madurez y no entendía. En parte de esto, pues no entendía lo que estaba pasando, porque ellos la idea entera, vamos a ver esto varias veces en estos relatos, que este concepto de que Jesús iba a morir y iba a resucitar, ellos no lo entendieron hasta después de que ocurrió, a pesar de que Jesús se los trató de explicar muchas veces. Pero, aunque tal vez sí fue un poco impulsivo y tal vez no estaba listo para ese nivel de compromiso, por lo menos tenía el deseo en algún momento. Y yo creo que el material existía en su corazón para convertirse en un apóstol evangelista que iba a estar dispuesto a ir a los confines del mundo y a dispuesto a morir por la causa. Y eso fue lo que hizo eventualmente. La tradición cristiana nos dice que todos menos uno murieron como mártires. Pero creo que le faltaba profundidad. Aquí vemos que también no entendían lo que estaba diciendo Jesús, Tomás entre ellos. Jesús les estaba hablando de que él iba a ir a resucitar a Lázaro, pero ellos no lo comprendieron. De la misma manera que no comprendían, o sea, todavía ellos estaban queriendo huir. ¿Para qué vamos a ir allá si hace poco te querían apedrear? Ese relato, de hecho, está en Juan 10, 18. A eso es que se refiere cuando dice que los judíos lo iban a apedrear. Y ellos no entendían que esa era parte de la misión de Jesús. Y eso pues les tomó tiempo llegar a ese nivel de fe y a ese nivel de entendimiento de que el plan de Dios era uno muy diferente del que ellos hubieran planeado ellos mismos. Entonces pues faltaba la obra de Dios en moldear su carácter, pero el material crudo existía ahí y Jesús vio desde el momento en que lo nombró lo que él podía hacer, aunque todavía no estaba en ese punto. Y la resurrección fue lo que cambió todo eso. Le faltaba ser testigo de la resurrección y darse cuenta de cuánta fe le había faltado. Yo creo que cuando ellos todos vieron lo que ocurrió, se dieron cuenta, oh, que ahora entiendo lo que Jesús nos estaba tratando de explicar y ahora entiendo lo que Dios me está llamando a mí a hacer también y que Dios obra aunque nosotros no entendamos lo que está ocurriendo y aunque nosotros no queramos sufrir muchas veces, eso es para el bien también. Así que yo creo que hay muchas lecciones ahí en ese pasaje. Miremos en Juan 14 ahora. Y vamos a ver muchas de las mismas lecciones aquí. Juan 14, desde el primer verso, ya esto es la última noche aquí, y Jesús les está enseñando y dice, no se angustien, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. Ahí nada más hay muchas lecciones para nosotros. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas, si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Esta es una de muchas ocasiones en que Jesús les estaba tratando de explicar lo que iba a pasar. Dijo entonces Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. Así que, ¿cómo podemos conocer el camino? ¿Cuántas veces nos tiene Dios que decir las cosas para que entendamos? Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Ok, ¿qué nos dice este pasaje acerca del carácter de Tomás?
Él no conoció el poder de Dios. No lo conoció, no lo reconoció.
Por lo menos no hasta este punto. ¿Qué más?
Me parece como Jesús hablaba en muchos... Ajá, pero también como decir palabras, pero mucho manera de que... Double meanings. Entonces ellos siempre se escogían la cosa que era, como era hombre simple... Y no eran letreros todos, solo cogieron la parte natural que hacía entendiendo de ellos. Entonces, esas metaphors, como le estaba haciendo él, que una casa que yo no entendieron inmediatamente qué estaba diciendo.
Igual que cuando les dijo que Lázaro estaba durmiendo. Ajá. O sea, que vemos muchas veces la tendencia a lo terrenal, siempre se iban por ese lado y no veían que les estaba hablando de algo espiritual. Y vemos la influencia tal vez de el Mesías que esperaban los judíos en general, era una cosa militar, era una cosa terrenal, era el reino, era la idea de derrotar a los romanos y volver a la era dorada del rey David, de todo eso, o sea, que ellos, tal vez todavía el concepto que Jesús les estaba tratando de explicar de un reino eterno, pero un reino espiritual, pues no lo captaban todavía, y por eso les daba tanto trabajo entender esta idea, y pues Dios les tuvo que dar con un ladrillo. Y tal vez no somos tan diferentes en ese sentido a Tomás, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Alguna otra cosa con la pregunta que hizo Tomás aquí? Bueno, yo por el lado positivo puse que por lo menos él hizo la pregunta, ¿verdad? Tal vez los demás estaban en el mismo bote y ninguno de ellos se atrevió a abrir la boca, ¿verdad? Sí, José.
Sí, en lo que tú dices, ¿no? Que ahí dice, nosotros no entendemos a dónde tú vas, ¿no?
Ajá.
O sea, él, todos tenían la misma duda, ¿no? Todos no entendían, pero yo creo que ahí él, es el mismo que dijo, ¿no? Que a menos de que uno viera donde Jesús lo habían puesto los clavos, no iba a creer, ¿no?
Sí.
Entonces, y de los discípulos, ¿no? Que andaban con él, sabían qué tipo de personalidad él tenía, ¿no? Que no le importaba lo que pensaran de él o qué dijeran. Él preguntaba, entonces le dije, mira, tú pregunta.
Tal vez hasta eso pasó y no.
Entonces, o sea, siempre hay alguien, ¿no? Y que los demás tienen dudas o tienen curiosidades o lo que sea, pero por cierta razón no se atreven a preguntar, ¿no? Por quizás miedo, ¿no? Que van a decir que no sé nada o no sé, ¿no? Pero a él no le interesaba eso, ¿no?
Sí. Y yo creo que, o sea, el hecho que él haya dicho eso resultó en una de las cosas más profundas que jamás dijo Jesús. O sea, de ahí salió ese pasaje tan famoso: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, etcétera, que leímos ahí. O sea, que fue después de la pregunta que Tomás que Jesús vino a decir eso. Tal vez no lo hubiera dicho de otra manera. O sea, a veces cuando no estamos dispuestos a preguntar o no tenemos la humildad de vernos mal, tal vez no nos vemos mal nada, pero lo pensamos nosotros así. Para todos los demás, ay, qué bueno que hiciste la pregunta, o qué buena pregunta esa, o lo que sea, pero si estamos pensando en lo que piensan los demás, pues a veces nos perdemos cosas que podíamos aprender, o ese tipo de cosas. O sea que, de nuevo, la idea de que el material crudo estaba ahí, o sea, Jesús vio algo que todavía no estaba desarrollado, pero que Dios iba a poder utilizar estas cosas, esta manera que Dios lo había creado a él. A veces esa impulsividad pues tiene que ser refinada, porque no necesariamente es algo bueno, pero es algo que eventualmente Dios lo puede usar, la disposición de dar un paso de fe, de hacer una decisión difícil y no, no aguantarse por esa inseguridad o lo que sea. A veces tal vez queremos pretender que sabemos más o somos más que lo que verdaderamente somos, y esto nos impide crecer. O sea, que preguntar, buscar ayuda, todo ese tipo de cosas, pues puede ser un impedimento. Pero algunas de las mismas lecciones las puse de nuevo porque vemos de nuevo que todavía no tenía ese entendimiento, no tenía esa fe de lo que ¿sabes? El plan de Dios de que Jesús iba a sufrir, esa falta de madurez, de no entender las cosas espirituales, etcétera. O sea, que vemos, yo creo que algunas de las mismas lecciones las vemos varias veces en el carácter de Tomás, y son cosas que podemos aplicar a nuestras vidas también. Ok, ahora en Juan 20, este es el pasaje al que Natasha se refirió. En el verso 24 dice: Tomás, al que apodaban el gemelo y que era uno de los doce, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Este es, de todos los pasajes de Tomás, este es el más famoso. De hecho, en inglés hay una frase que le dicen Doubting Thomas a alguien que duda. De ahí es que sale, ¿verdad? O sea que Tomás es, sobre todas las cosas, Tomás es famoso por este pasaje. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos los saludó. La paz sea con ustedes. Así que por fin Tomás lo vio. Luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. También es famoso por haber dicho eso. Después de verlo por fin. Porque me has visto, has creído, le dijo Jesús, dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Yo pienso que la fama de Tomás, después de haber hecho este estudio, está mal merecida. Y les voy a decir por qué. Porque en realidad la falta de fe de Tomás fue cuestión de cronología. Miren en Marcos 16. Nos referimos a este pasaje, la clase pasada, cuando hablamos de María Magdalena. Dice, cuando Jesús resucitó, versículo 9, Marcos 16, cuando Jesús se resucitó en la madrugada del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Ella fue y avisó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando. Pero ellos, al oír que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, no lo creyeron. Así que Tomás no fue el único. Después se apareció Jesús en otra forma a 2 de ellos que iban de camino al campo. Ese pasaje está en Lucas, lo vamos a leer en un momento. Estos volvieron y avisaron a los demás, pero no les creyeron a ellos tampoco. Por último se apareció Jesús a los 11 mientras comían. Los reprendió por su falta de fe y por su obstinación en no creerles a los que lo habían visto resucitado. Okay. Parece que Tomás no estaba ahí esa vez tampoco.
La diferencia es que Tomás quería poner las manos ahí, tocarlo.
Bueno, lo dijo, porque de nuevo él es el que abría la boca y decía a veces lo que le salía del corazón, pero no podemos saber que los otros no tenían esa misma actitud y simplemente no la expresaron, pero sabemos que no fue hasta que lo vieron ellos que creyeron también. Así que el punto es que no fue él el único y no vayamos a pensar nosotros que tal vez no somos más como Tomás que lo que estamos dispuestos a admitir muchas veces. Lucas 24 es el pasaje que se refería, dice, entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús, se está refiriendo a María Magdalena y las otras mujeres, que después parece que Jesús se le apareció a más de una mujer antes de aparecérsele a ninguno de ellos. Interesante ese dato, ¿no? Yo no he oído ese dato predicado muy a menudo, pero después de aparecérsele a María Magdalena, se le apareció a otras de las mujeres que habían ido al sepulcro. Y después fue que se le apareció a los hombres.
Tengo pregunta. Ahorita en otro pasaje dijo María Magdalena que le expuso los 7 demonios. Ajá. Entonces, hay 2 María Magdalenas entonces.
No,
la que la que encontró.
Ah, porque te perdiste la clase pasada. Tienen que escuchar la clase. No, esa no se sabe que es María. Okay. Del todo. La que era prostituta. De hecho, mi opinión es que no era María y que María Magdalena no era prostituta del todo.
No prostituta, que la encontraron en adulterio.
Ajá, mi opinión es que ella no es María.
Ella no es la misma.
Exacto. A esa no la nombran. Pero es un mito muy común. De hecho, el Papa Gregorio dijo que era la misma, pero la Biblia no dice eso. Exacto. Habían 3 Marías que discutimos la última vez. La Madre de Jesús, María de Betania, que era la hermana de Lázaro. Y María Magdalena, que fue la primera testigo de la resurrección. Y hay mucha confusión entre cuál es cuál.
Entonces la mamá de Jesús solo se llamaba Magdalena. Ah.
Magdalena tampoco era el nombre de María, sino que le decían Magdalena. Se piensa que es porque venía de una ciudad que se llama Magdala.
O sea, todo el mundo se llamaba María.
Sí, igual que los latinos. Entre los judíos y latinos hay...
Y italianos y todo.
Exacto. Dice en el verso 11 de Lucas 24, pero a los discípulos el relato les pareció una tontería, así que no les creyeron. Brincando al verso 25, dice, qué torpes son ustedes, les dijo, este es Jesús hablando, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Estos son los dos discípulos a los que se refirió el pasaje anterior, que los encontró de camino y estuvo hablando con ellos y no los reconocieron hasta que partió el pan. Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. En algún momento se le apareció a Pedro también, después de a las mujeres. Los dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. No les creyeron a ellos tampoco, como vimos en Marcos.
Pues ellos siempre dicen que no lo reconocieron. ¿Es porque miraba diferente?
Y esa parte no la sabemos, pero la Biblia dice que Jesús, vamos a leer lo que dice aquí, básicamente que les abrió los ojos. Todavía estaban ellos hablando acerca de esto cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo, pasa a ustedes. Aterrorizados creyeron que venían un espíritu. Yo creo que tal vez eso lo explica mejor. Todavía no creían, todavía no entendían lo que estaba pasando. Y eso pues, cuando nuestros ojos espirituales están cerrados, como que cuando tenemos una idea preconcebida en nuestra mente de cómo son las cosas, eso nos hace difícil entender las cosas. Aunque a veces, ¿cuántas veces han estado ustedes en un estudio con alguien o una conversación con un mismo discípulo? Y es como que, ¿pero por qué tú no entiendes? Y uno se siente frustrado, como que a veces simplemente los ojos del espíritu no están abiertos. También tenemos que tener paciencia con eso, porque a veces, y al igual que a nosotros y al igual que a los apóstoles, pues requiere un ladrillo de Dios o requiere la obra de moldear del Espíritu y toma tiempo a veces eso. ¿Por qué se asustan tanto? Les preguntó. ¿Por qué les vienen dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo, tóquenme y vean. Así que Él los puso a tocarlos a ellos también. No solo fue a Tomás. Un espíritu no tiene carne ni huesos como ven los que tengo, que los tengo yo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos no acababan de creerlo, a causa de la alegría y del asombro, les preguntó, ¿tienen aquí algo de comer? Por alguna razón, cuando se puso a comer, entonces, les dieron un pedazo de pescado asado, así que lo tomó y se lo comió delante de ellos. Luego les dijo, cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Esto es lo que está escrito. Les explicó que el Cristo padecerá y resucitará el tercer día y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre. Pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Y yo creo que desde este punto no volvieron a ser igual. Y cumplieron lo que Jesús les dijo aquí que hicieran. Pero como les dije, no, ellos, tanto como nosotros, nos parecemos a Tomás más de lo que quisiéramos admitir. ¿Cuántas veces Dios nos tiene que dar con un ladrillo porque no aprendemos de otra manera? ¿O cuántas veces la gente nos tiene que decir algo 10 veces para que lo entendamos? Entonces, en resumen, ¿qué aprendieron? ¿Qué lecciones podemos aprender? Rapidito. ¡Nada!
No somos perfectos.
Definitivamente. Somos una obra en progreso.
O sea que sigue progresando.
Estar agradecida por la paciencia de Dios. Yo hablé de paciencia, pero lo estaba pensando más desde el punto de vista de nosotros. Pero Dios tiene paciencia con nosotros. Ese es un muy buen punto. Sí, Rosa, de nuevo.
Dudar es humano.
Dudar es humano. Aunque tal vez deberíamos trabajar en eso, ¿no? Porque esa duda detiene o hace que tarde más la obra de Dios en nosotros, ¿no?
Pues hay un versículo nuevamente, pero the only way that I can relate it is en inglés.
Ajá.
Se dice, he's faithful to complete the work que él empezó en nosotros.
Exacto, que Dios es fiel para, no sé cómo lo dice en la Biblia, pero para completar
la obra
que comenzó en nosotros. Son muy buenas lecciones ahí, ¿sí?
Sí, pues más o menos con eso, que Dios ve lo que puede ser en nosotros. Y a veces nosotros solo vemos lo que somos ahora, pero Él ve lo que podemos ser.
Esa es una de las que yo puse. Me alegra que le dijiste. Ahorita llegamos a eso. Dichosos los que creen sin ver. Eso lo dijo Jesús. Hay varias formas de aprender. Milly me estaba diciendo esto el otro día. Y básicamente se refería a las buenas o a las malas. La idea del ladrillo. A veces creer es una decisión. A veces es cuestión de crecimiento. Yo creo que todos nos podemos poner en un punto en el que podemos recordar ambas en nuestras vidas. Es más fácil si decidimos creer. Claro, yo creo que a veces sí lo podemos decidir, o por lo menos tener la humildad de estar más abierto a que hay una manera diferente de ver las cosas que la nuestra. Pero todos sí a veces necesitamos esos ladrillos o esa obra de Dios en nuestras vidas. Y yo creo que podemos siempre tratar de recordar que el plan de Dios es mejor que el nuestro. Eso aplica tanto en aprender la lección como en paciencia, como en que a veces no, las cosas no van a pasar como nosotros queremos y podemos gozarnos en que va a funcionar mejor de la manera de Dios. Hay muchas maneras en que eso puede aplicar. Podemos pedirle a Dios que abra nuestro entendimiento cuando no entendemos lo que alguien nos dice o lo que está pasando o lo que sea. Hablamos de la humildad. Escuchar la voz del Espíritu, porque a veces no estamos viendo las cosas espiritualmente. La que dijo Cintia, Dios ve lo que podemos hacer, esa viene después de esta, pero a veces tenemos que tener paciencia con la obra de Dios, tanto en nosotros como en otras personas. Y no estoy seguro cuál de las dos es más difícil. Pero a veces queremos que tengan paciencia con nosotros, pero no tenemos paciencia con los demás. Y acabé con una bien positiva. Dios no ha terminado con nosotros. La idea del arrepentimiento es algo bien poderoso para mí, porque si tú no estás contento con el resultado de tu caminar con Dios, o dónde estás en tu vida ahora mismo, o cómo ha obrado Dios en tu vida hasta ahora, o etcétera, pues no es muy tarde. Si todavía estamos con vida es porque todavía Dios tiene algo para nosotros, todavía Dios tiene un plan para nuestras vidas, algo que debemos hacer, algo que quiera que hagamos. Y después de 3 años caminando con Jesús diariamente, no fue hasta este punto que Tomás se convirtió en el evangelista misionero que Dios lo estaba llamando a ser. Y fue después de este punto que, pues, Tomás, como se piensa, acabó en la India comenzando iglesias por allá y estuvo verdaderamente dispuesto a, como había dicho en algún momento, de que estaba dispuesto a morir por Jesús, y lo dijo más de una vez. Fue después de este punto que verdaderamente estaba listo para hacerlo, y lo hizo, por lo menos por lo que la tradición nos dice. Y yo creo que Dios puede obrar de esa manera también en nosotros. Y pues ya son las menos 20, así que vamos a terminar con la clase. Espero que les haya animado de la misma manera que me animó a mí. Y vayan buscando a sus niños si están en clase. Que Dios los bendiga.